Emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Radio Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Marita Ibáñez.
Hola chicos, ¿cómo están? Soy Marita Ibáñez, bienvenidos a una sesión más de Pasos Cortos, siempre en vivo desde Radio Zona PUC. Nos pueden escuchar en envivo.puc.edu.pe/zonapuc. Hoy día, como todas las semanas, tenemos a dos invitadas que estoy segurísima que les va a encantar lo que están haciendo. Ahora, empezamos con una banda peruana que es Betone, una artista del género hip hop. En el 2006 ingresa al Instituto Orson Welles a estudiar la carrera de Ingeniería de Sonido y va a enfocarse en todo lo aprendido sobre la producción y creación musical. Los voy a dejar con la primera canción, que es Marco Polo.
Pensaste que esto se había acabado. Esto recién empieza, baby. On and on like Donkey Kong.
El suelo se evapora, el sol me da la hora. Hoy es un día genial, junto habrá computadora. La calle es más divertida, fuente real de adrenalina. Oficina de quehaceres, monasterio de placeres. A veces la hacemos till when, hasta la mañana. Cada vez con muchas más ganas. Y mi delirio lo camuflo con colirio en el envidio. Yo me siento y presiento que esta noche va a ser buena. Los problemas no están en mi agenda. Nadie me encuentra, el celular está apagado. Voy meditando por Lima la gris. Ella es la maestra, yo el pupilo, el aprendiz. Como Tito Ortiz, a veces me noquea. Porque me va dando, pues voy recordando que hace 10 años todo era sencillo. Sin internet, solo un cassette y un Walkman en el bolsillo. Antes para ser feliz montabas en tu bike. Ahora para ser dichoso necesitas likes. What? ¿Qué demonios ha pasado? Olvidemos todo esto y volvamos al pasado. Pintando muritos, comiendo doritos, jugando Nintendo. De problemas no entiendo. Vamos a jugar al taco, vamos al parque. Recoge lo que quiera, guárdalo en un Ziploc. Atrapado en el rap de los 90. Quisiera una máquina del tiempo, pero no está a la venta. Te echo de menos, Big Papa. Mi cabeza con tu sed destapa. Probablemente yo ya estoy demente, pues mi subconsciente piensa diferente. Y en mi cabeza noche y día esta melodía dice hey, oh. Yeah. Yo suelto letras como el gobierno suelta promesas. O sea, en cantidades industriales. Los instrumentales son las carreteras. El lápiz y el papel son mi fino Lamborghini. 300 kilómetros por hora sin demora. En la autopista una entrevista con el mundo ancho y ajeno. Mi mente la madera, Vallejo el carpintero. De seguir en París una noche de aguacero. Pues yo tengo mucho que recorrer. Lugares que pisar y negocios que atender. I'm one of the realest, illest that you ever see. Muy pronto me verás en un featuring con Jay-Z. Pues traigo más estilo que el África Atletas. Soy todo un pez gordo, pero sin las aletas. Prepara las maletas, ten listo el equipaje. Nos vamos de aventura, de perico y canotaje. Quiero salir, viajar del Cabo hasta los polos. Bañarme en el Nilo sin buzo, gorra ni polo. Como Marco Polo, surcar los continentes. Y debatir un poco con todos los presidentes. Con Reagan y Mandela, soltando la candela. Con Carter y Leguía, tomando todo el día. Mi estilo deja rastro, junto a Guevara y Castro. Vivando en el camino, ron jamaiquino. Tengo pensamientos más enredados que mis audífonos. Mi cerebro abrió la puerta y voló. Y lo hizo sin ninguna sustancia consumir. No hash, hash, no anfetamina. Sigo avanzando y llego al parque de la pera. Camino al malecón y el mar allí me espera. Me saluda, bendice y dice:
vamos a bailar.
Vamos lento, pues vamos lejos. Voy despacio cuando tengo prisa. Y aunque tenga mil problemas y vacía la repisa, nadie me quita del rostro la sonrisa.
Ah, ah, ah.
Hola chicos, soy Marita Ibáñez y estamos de vuelta con Pasos Cortos. Hoy día tenemos un tema sumamente interesante, se llama Innovando la Educación y nos visitan dos personas de la comunidad PUC. Una es Sara Cifuentes, del Taller de los Niños, y la otra es Claudia Chávez, de Anampiqui. Ellas nos van a contar cómo los proyectos en los que están trabajando están logrando que mejore la educación y las nuevas ideas para la educación en el país. Chicas, bienvenidas. Sara, Claudia, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás, Marita?
Hola, gracias por la invitación.
No, a ustedes, muchísimas gracias por venir. Como conversábamos ahorita que estábamos escuchando las canciones de Betone, ¿no? Acá tanto Sara como Claudia son exalumnas PUC, ¿no? Así que hoy día todo queda en casa. Chicas, nos encantaría saber, todo el tiempo andamos escuchando sobre todo lo que hay que mejorar en educación, todas las cosas que se pueden hacer. Yo sé que sus proyectos no solamente van de esto, pero me encantaría si nos pudieran contar un poquito. No sé, Sara, si quieres empezar tú.
Entonces, yo represento a Asociación Taller de los Niños, que es más conocido como TANI. Y nosotros estamos trabajando en San Juan del Urigancho hace ya 38 años. Y lo que buscamos es fomentar espacios educativos que incorporen toda la familia, no solamente la persona que está usando el espacio educativo, sino realmente los papás, los abuelos, quienes sean los tutores de los niños. Y aprovechar de esta forma todas las habilidades y todas las fortalezas que puede tener una familia para poder salir adelante. Entonces, nuestra innovación educativa, por ponerla de alguna forma, es trabajar con toda la familia, ya sea en temas que tienen que ver estrictamente con la educación, como también en temas que tienen que ver con la salud, pero enfocándolo siempre desde una parte mucho más pedagógica, donde toda la familia participa en los procesos, deciden cómo son los procesos, diseñan los procesos y evalúan los procesos finalmente. Tenemos ahorita un promedio de 14 proyectos que funcionan durante todo el año. Y estamos tratando de sacar esta zona en San Juan del Urigancho, que está un poco dejada menos, intentar crear un espacio lindo y distinto para los niños más chiquitos, ¿no?
Ay, qué bacán. Claudia, cuéntanos.
Bueno, sí, yo vengo un poco para contar la experiencia de Anampiqui. Nosotros somos un grupo interdisciplinario de egresados de la Universidad Católica, de diversas disciplinas, que un poco empezamos a trabajar proyectos en la selva, en la Amazonía, con comunidades indígenas, desde el 2009, 2010, más o menos. Y bueno, en realidad, a partir del 2014 empezamos a realizar un proyecto que ahorita está ya en su fase final, en realidad, que se llamaba o que se llama Proyecto Santari. Este proyecto lo que buscó fue, digamos, repensar, ¿no?, los entornos de aprendizaje que se pueden generar en escuelas que tienen el enfoque de educación bilingüe intercultural, ¿no? Básicamente trabajamos en una escuela que está ubicada en una comunidad llamada Poyeni. Está en Río Tambo. Río Tambo es el distrito más grande de la provincia de Satipo.
Okay.
Es una comunidad, shaninka. Esta escuela fue seleccionada para hacer ese piloto, ¿no? Y, digamos, lo concreto del proyecto fue repensar los diseños de mobiliario que usan los niños, que usan los profesores durante las sesiones de aprendizaje, durante también los momentos de trabajo fuera del aula.
Yeah.
Finalmente lo que pudimos lograr fue no solamente nuevos diseños de sillas o de mesas, sino también la participación de la comunidad en todo el proceso, ¿no? Desde la parte del diseño, justamente, y también la fabricación, ¿no? Porque todos los mobiliarios que se hicieron, que fueron también muchos prototipos previos al diseño final, contaron con la participación de carpinteros de la zona, con artesanas de la comunidad, que fueron, digamos, parte del proceso de elaboración de toda esta propuesta. Y bueno, un poco si bien el proyecto ha buscado innovar en la educación, nosotros quisimos un poco quizás salir de lo tradicional, ¿no? En el sentido de poder pensar más los entornos de aprendizaje, los ambientes, los espacios en donde los niños finalmente interactúan, ¿no?
Claro, no metidos en ese cubo gris todo el día.
Sí, sí. Exacto. Entonces nuestra pregunta era, bueno, ¿qué tipo de o qué modelo de mobiliario puede ser más propicio, ¿no? Y que puede también un poco inspirarse en el contexto, ¿no?, de la comunidad, en la vivencia de los niños en el día a día, en la naturaleza, ¿no?, que es totalmente el contacto diferente a como lo tenemos en la ciudad. Entonces, un poco esas son algunas de las preguntas que iniciaron este proyecto.
Qué bacán. Algo que sí me suena súper interesante es que si bien los dos proyectos se plantean y se construyen en contextos distintos, tienen un factor común y es que la comunidad esté participando, y los que hemos crecido en ciudad y con educación de pronto más tradicional, en el que muchas veces se le achaca al colegio la responsabilidad de absolutamente todo, ¿no? Qué importante es que la familia, la comunidad y el contexto tengan un peso sobre lo que están haciendo. Sara, tú contabas que ahorita estaban manejando con Tani 14 proyectos. ¿Un poco de qué va eso?
Es un poquito amplio de explicarlo, pero puedo decir más o menos como las áreas generales que tenemos. Nuestro proyecto así emblema, que es el que tiene 38 años, es una guardería, es un centro de educación inicial, pero que funciona durante todo el día. Es decir, los niños llegan desde las 7 y media de la mañana y se van a las 5 de la tarde. Está enfocado para familias cuyos padres trabajan todo el día, familias con algunos problemas para poder financiar otros espacios educativos, familias que tienen violencia intrafamiliar, que han tenido algún problema de drogadicción en la familia, por ejemplo. Y lo que hacemos es, como les había dicho antes, es trabajar con toda la familia. Entonces el proceso, por ejemplo, de admisión de un niño dentro del espacio no es tanto el proceso del niño, sino más bien de la familia.
Claro.
Y evaluamos las familias a través de entrevistas, a través de observaciones, para ver cuáles son las familias que podemos realmente ayudar y que se van a beneficiar de este proceso. En este programa, por ejemplo, hay 180 niños y es severo como programa tener 180 niños durante todo el año con 2 semanas de vacaciones nada más.
Wow, claro.
Y con familias que además son muy demandantes y son familias que quieren participar pero no saben cómo, quieren ayudar a criar a sus niños pero no necesariamente saben cómo. Y creo que también es bien interesante lo que estabas contando antes, porque si bien nosotros no nos repensamos necesariamente el nivel físico, este año y el año pasado han sido 2 años donde estamos repensando toda la forma en la que estamos haciendo las cosas, porque hay todo un tema ahora alrededor de la primera infancia, ¿no? Y de cómo en esta época los niños son esponjitas y reciben todo y es cierto, pero al mismo tiempo no debe quedar solamente en la teoría y en decir que eso sucede, sino decir ya, ¿cómo nosotros nos amoldamos a ellos? Y no necesariamente que ellos se amolden a nuestro sistema educativo.
Y cómo,
¿no?,
aprovechar eso también, ¿no?
Así es. Entonces hemos pasado, por ejemplo, de tener aulas donde la profesora hacía la clase gran parte del tiempo, toda la parte formal la hacía dentro de la clase, a tener todos los niños ahorita en la parte de afuera y que las aulas literalmente solamente sirvan para guardar las cosas, ¿no? Este cambio de paradigma, este cambio de forma de ver las cosas, también parte del cambio del adulto, de dejar de decidir necesariamente por el niño y lo que el niño quiere hacer, ¿no? A partir de esto, creo que nosotros, un poco que se fueron hilando el resto de programas que ya se construyen en temas de atención a madres adolescentes, por ejemplo, o atención a la salud, donde empezamos a descubrir que si bien los especialistas, los profesionales, por así ponerlo, podrían tener la respuesta, en realidad teníamos que construir todos los proyectos junto con la comunidad.
Claro.
Y era la comunidad la que nos iba a ir diciendo hasta cierto punto cuáles eran los caminos y cuáles eran las cosas que podíamos hacer y cuáles eran las cosas que no. Creo que eso es quizás lo más interesante de haber trabajado por tantos años, han sido 38 años, y es que después de mucho, mucho tiempo, ahora estamos consolidando las cosas a un nivel mucho más fuerte, estamos generando mucho más impacto del que creímos que íbamos a generar, estamos empezando a validar estrategias, y creo que eso es esencial para poder mostrarle no solamente a la gente en San Juan, sino a la gente en general, que hay formas distintas de planificar temas educativos, hay formas distintas de planificar temas de salud, de acceso a derechos, de acceso a población que se suele llamar vulnerable, pero que en realidad es población que simplemente participa y crea contigo los mismos proyectos, ¿no?
Claro, esas nomenclaturas en realidad vienen desde un lado externo, ¿no?
Así es, así es. Y esto implica también que a nivel interno nosotros somos una ONG de más o menos 100 personas, del cual 95 deben ser mujeres. Es un trabajo constante, además de involucrar a todo el equipo, desde los espacios más administrativos hasta los espacios más altos, y de participar dentro de los procesos estratégicos, dentro de los procesos programáticos, dentro de los procesos de impacto, dentro de las mediciones de recursos humanos, en temas distintos, ¿no? Innovar en educación para nosotros no es solamente innovar en el tema educativo per se, sino también innovar en todos los sistemas que existen alrededor de la aplicación de un proyecto, ¿no? Sí. Si tú no estás capacitado, tu organización no está capacitada para pensar diferente todo el tiempo, no vas a llegar a nada. Entonces nosotros sí nos esmeramos, creo, de forma casi que constante y algunos dirían pesada, en todo el tiempo estar pensando ya, ¿cómo hacemos para ser mejores? ¿Cómo hacemos para ser diferentes? ¿Cómo hacemos para crear espacios únicos, esencialmente para los niños y para estos grupos como las madres adolescentes, que muchas veces los han rechazado a todos lados y que solamente quieren tener un espacio, ¿no?
Por supuesto, sí.
Y claro, qué importante es entender que hay que estarse transformando todo el tiempo, y un poco de esa transformación también veo que la aplican en Anampiki. Yo, de hecho, conocí el proyecto porque vi un video en Facebook la semana pasada.
Sí, ya lo lanzamos la semana pasada. Un poco este video estaba ya hace un tiempo en proceso de elaboración. Lo que queríamos era un poco resumir lo que ha sido esta experiencia de 2 años. Y creo que, bueno, al menos hemos podido rescatar los elementos más importantes de lo que fue el proyecto. Cuando un poco hablaba en torno al tema de la innovación, yo creo que sí, ¿no? El tema de poder transformarte continuamente, no solo pensando en el aspecto educativo y cómo puede participar la población, ¿no? Hasta que tanto se involucra, sino también como equipo nosotros, ¿no? Nosotros también hemos pasado por un proceso de reconfiguraciones. La metodología que hemos aplicado también ha ido cambiando en tanto hemos hecho el proyecto, porque trabajamos con compañeros que son de carreras muy distintas, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo soy de antropología, pero había gente de diseño industrial, había un chico de ingeniería, una chica de arquitectura, en fin. Entonces, cada uno tiene también una forma distinta de aproximarse a la realidad y de proponer soluciones y formas de trabajo.
Es lo rico también, ¿no?
Sí, fue un súper reto, pero ahora yo siento que, por ejemplo, al salir del proyecto ya no pienso igual a como pensaba antes de iniciarlo, ¿no? Entonces, ha sido también hacia adentro un proceso de innovar como grupo, como equipo. Sobre el tema de la participación de las personas, yo creo que sí, hemos querido que sea a varios niveles, ¿no? Porque, una comunidad, por más que quizás sea un sitio específico donde trabajas, ¿no? Tienes que involucrar a muchos actores, ¿no? Empezando por la escuela, las autoridades, a los docentes, están los padres de familia, están las autoridades de la comunidad también, que siempre tienen algo que decir en todos esos procesos. En fin,
Sara sonríe.
De verdad que hay, no es que participe la comunidad solamente, sino que quién es de la comunidad, ¿no? Incluso poder
opinar, seguro todos quieren opinar, ¿no? Pero
sí,
trabajar, no sé.
Asumir responsabilidades siempre es más difícil, ¿no? Y también las autoridades, de repente regionales o las UGELES, por ejemplo. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener reuniones con la municipalidad, con la UGEL, como para ver qué les parecía esa propuesta, que en principio sí era avalada por la comunidad de los docentes. Pero entonces es una participación a distintas escalas, ¿no? Y estamos en ese proceso de seguir difundiendo la iniciativa y poder ir como invitando, ¿no? Generando las condiciones para que las autoridades de la región sean quienes finalmente tomen la batuta de estos procesos, ¿no?
Claro.
Exacto.
Claro. Algo que me llamó mucho la atención cuando vi el video de Anampiki, los que no lo han visto pueden buscarlo ahorita, que está en Facebook, Anampiki con K.
Sí.
Y claro, era esta parte que se ve que están diseñando preguntándole a los niños, ¿no? Uh-huh. Y claro, puede resultar totalmente obvio, pero la verdad es que en el día a día nadie le pregunta a los niños. Ellos son los usuarios, son los clientes, digamos, en muchos casos en los espacios privados, sí. ¿No? Son los que van a resultar beneficiados o no, y son ignorados la mayoría del tiempo. Y algo muy rico era este tema de la silla, que todos lo hemos hecho alguna vez, que estás meciéndote en la silla y siempre hay alguien que te dice que te vas a sacar la mugre.
Sí.
¿No? Y vi que habían hecho una silla especialmente pensada para eso, ¿no?
Sí. En realidad el involucrar a los niños fue también un proceso muy interesante, porque no solamente hemos buscado que los niños nos digan qué quieren o de repente elaboren maquetas, digamos, en colectivamente con sus compañeros sobre, por ejemplo, la escuela o el aula que desean, sino que también hemos visto mucho el lenguaje corporal, ¿no? Y los movimientos que tienen los niños durante el aula. O sea, literalmente pasábamos horas observando al niño, las posturas, hemos tenido que ir boceteando también los movimientos de los niños, y ahí los amigos de diseño nos han ayudado, digamos, a las antropólogas a poder entender, ¿no?, un poco cuál es ese lenguaje del cuerpo diferente, ¿no? Sí. Es un lenguaje, y ver cómo interactúa el niño con el mueble y todos estos temas. Entonces, finalmente el tema del balanceo para nosotros ha sido fundamental, también poder compartir con los profesores lo importante que puede ser el balanceo, a pesar de que uno piensa que es todo lo contrario, que el balanceo puede estar distrayendo o puede generar que el niño no esté atento. En realidad hemos podido también buscar evidencia de algunos estudios que nos decían que el movimiento del balanceo lo que genera más bien es que el niño pueda mantenerse activo. O sea, genera este balanceo a propósito, digamos, para justamente poder mantener la mente activa, ¿no? Y en tanto lo explicábamos, hemos también buscado las formas de poder compartir esta información con los profesores de la escuela, y creo que lo han logrado entender. Entonces, por eso dijimos, bueno, probemos una silla que tenga el balanceo como una de sus propiedades, digamos, ¿no?
Y el juego termina siendo una estrategia, sí, ¿no? Sí, sí, Sara, sí. ¿Ustedes han encontrado de pronto algo similar?
Sí, en realidad ahora cuando hablas todo me suena súper conocido en distintos niveles, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, por ejemplo, el tema, no trabajamos tan precisamente temas como estos, pero el tema, por ejemplo, de prevención de la violencia, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces uno decide por el niño cómo va a monitorear o cómo va a evaluar la prevención a la violencia, y nadie te puede dar mejores indicadores o mejores herramientas que los niños, en realidad, a partir de temas que uno ni siquiera utilizaría, como el dibujo, la danza, las historias después del fin de semana, ¿no? Y este tema del cual tú hablabas, ¿no?, sobre observar, sobre estar más atento, creo que por mucho tiempo los niños han sido vistos como seres animados, pero sin una capacidad real de conciencia. Y eso yo creo que está empezando a cambiar, y son este tipo de proyectos los que permiten que haya otra visión sobre los niños desde los más chiquititos, ¿no? Uh-huh. Y sobre cómo hay que tener mucho cuidado con sus propias libertades e individualidades, ¿no? Cuando tú hablabas, yo me pongo a pensar en un proceso que a nosotros nos ha tomado un montón de tiempo, de enseñarle a los niños a no dar besos, sino a dar la mano. Y es algo interesantísimo, y partió de una situación del año pasado donde una mamá poco más que me tiró al bebé encima para que yo le diera un beso, y yo vi que el niño no quería. O sea, ¿por qué no me conoce? Entonces, ¿por qué me va a caer a dar un beso? Y a partir de eso, y porque pues tuvimos un montón de alcances de organizaciones, empezamos a decir, quizás deberíamos empezar a trabajar esto con los niños, ¿no? Sobre si es que quieren o no dar un beso, ellos tienen que tener el derecho de decir si no lo quieren, ¿no?
El tema del consentimiento, que es tan importante, y que aún no se está trabajando como debería.
Así es, y eso a nivel de observación, mucha gente es como que dice, no, está solamente molesto o está engreído. No, claro, no está engreído, es un niño que quiere jugar, que quiere hacer cosas y que pues no lo está fomentando lo suficiente.
Y es una persona, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que los niños son personas, ¿no?
Sí,
con opiniones y sensaciones y gustos, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Díganme, ¿cómo así es que, bueno, ambos proyectos se sitúan en contextos muy específicos? ¿Cómo así es que se escoge San Juan del Lurigancho, el río Tambo? Uh-huh.
Entonces, mira, hace 38 años San Juan del Lurigancho era un lugar totalmente distinto. Claro. Entonces, la fundadora, que es una persona que vino de Suiza, decidió que quería hacer algo en un lugar donde no había nada. Es decir, que habían solo casas, que en ese momento en San Juan no había todavía un hospital, por ejemplo, ahora ya tenemos uno. Uh-huh. Quería un espacio donde no había nada, donde había una población chiquita, reducida, donde podía generar impacto local. Y entonces le dieron ese terreno, poco más que gratis. Nadie se imaginó que San Juan, años después, iba a ser la masa humana que es ahora. Estamos llegando a 1.200.000 personas, más o menos, a nivel de distrito. Nunca se pensó que iba a ser una organización que creciera. De hecho, ella quería hacer un par de aulas de guardería para que los niños estén seguros mientras los papás trabajaban. Y nunca pensó que una cosa iba a llevar a la otra, y a otra, y a otra. Ella venía por 2 años, y de la nada, 38 años, y ahí, ¿no?
Sí,
yo creo que fue, en realidad, buscando un espacio donde las personas no quisieran acercarse. Un espacio único, un espacio muy particular, y donde además la gente quisiera que estuvieran ahí. Entonces, no es solamente el tema de llegar al lugar y plantarte y decir, yo quiero estar acá porque me parece que aquí estoy más cómodo, sino también fue todo un proceso con la población. De hecho, las paredes que ahorita están alrededor de toda la ONG fueron construidas con los primeros padres de familia, cuya cuota de matrícula era unas piedras. Claro. Entonces traían dos piedras y esa era la cuota de matrícula para que su niño entrara, y eso fue lo que construyeron al final como paredes, ¿no?
¡Qué bacán!
Eso es bien interesante porque creo que es algo que ahora que hay tantos proyectos sociales y tantas cosas, hay que recordar, en realidad... no es que la población te deba a ti darte un lugar, es decir, tú deberías encontrar un lugar en el espacio en el cual vayas, y siempre ha tenido que ser así. Si es que nosotros quizás empezáramos en este momento, no sé si hubiéramos elegido San Juan de Lurigancho, porque ahora literalmente es inmanejable. Nos tenemos que poner, por ejemplo, cuotas de atención, filtros para atender ciertas familias y otras no, porque es muy masivo. Pero es un distrito fantástico, con gente pujante, gente que quiere hacer muchas cosas, que sale adelante con nada. Si el día siguiente se quedan sin trabajo, ya está, ya consiguieron algo para hacer. Y yo creo que eso es súper bacán para los proyectos que hacemos, ¿no? Hay que capitalizar estas ganas de salir adelante y de hacer cosas, porque es lo que al final permite que estos proyectos también sean exitosos, ¿no?
Y de generar estrategias de colaboración. Chicas, nos tenemos que ir a escuchar nuestra segunda canción de la tarde. Hoy día estamos escuchando al grupo Betone, un grupo que en el 2009 formó su estudio de grabación y sello discográfico, KTP Records. En el 2010 lanza su primer disco, Inti Rhymes, el cual tiene muy buena acogida por parte del público. Vamos a escuchar la segunda canción de este artista peruano que se llama Llevo el Beat Master.
Chespirito, rest in peace. Hey, dale más nivel a los, dale más rever. Dale más, 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 no, mucho. Oye, chicho, traes una chela, pero word. I need money, es mi diaria sensación. Cuando pienso en mi habitación, que no hay dinero ni para llamar al Dila, tampoco para comprarme esas finas filas. Que viene eBay al costado de una gorra o bay. Hey, today's not a good day. A veces pienso que ando en una pesadilla, pues ando más quebrado que Don Gato y su pandilla. Me pillan en bares o en otros lugares, surcando los bares, gorreando las chelas, tratando de ahogar las penas, pero ya saben nadar, de no sé qué va a pasar, pues. Toda la noche brindando con José Cuervo. ¿Qué tal la pasamos ayer? Yo no me acuerdo. Andar con los amigos no paga las cuentas, pero live fast and die young. Mi vida tiene más acción que todo Capcom y sus videojuegos. Yo no nací para marcar un photo check, sino para realizar el mic check. One, two. El arte del rap no se aprende en el colegio. Para rimar no hay que saber de acordes ni de arpegios. Un año de escuela es un día de tele, viendo el príncipe de Bel-Air. Llevo el beat del rap como una cicatriz. En mi cabeza está, su compás no parará. La, ra, 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 ra. Llevo el beat del rap como una cicatriz. En mi cabeza está, su compás no parará. La, ra, 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 ra. Esta enfermedad no la pueden curar.
Because you can, you won't, and you don't stop.
El doctor me dice que se llama rap.
La, 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 la.
Una mente que vuele como un cóndor y un corazón que resista como caja negra. Una cabina en que guiar mis emociones. Mi voz serán las alas, mi actitud los alerones. Y así volar sin combustible como indirigible. Y yo esté libre de este calibre. Mi estilo libre, de pueblo libre, hacia la luna, improvisando desde Lima hasta la Puna. En Cusco, en Junín,
en Bullshit.
Yo no soy de Nueva York, pero tengo mucho flow y canto mis rimas como si fuera un tenor. Esto les causa temor, pues consumo hip hop como si fuera licor. Y soy frío como el otro lado de la almohada o como un refrigerador.
Motherfucker,
a Biggie Pack, mi mente le reza. Para Olivas, mi naturaleza. En el bombo y caja, mi flow nunca desencaja y encaja como navaja. Rebaja, te sube, baja y no baja como sonaja. Relaja,
you know my state.
Y es que estas rimas son rareza, que revolotean tu cabeza como moscas en la mesa. Y si el estilo siempre pesa,
ya sufre de obesidad estas rimas tan obesas.
Llevo el beat del rap como una cicatriz. En mi cabeza está, su compás no parará. La, ra, 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 ra. Llevo el beat del rap como una cicatriz. En mi cabeza está, su compás no parará. La, ra, 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 ra.
Police in helicopter, siempre alerta, salta.
mientras el tombo se acerca. Me busca la Dirandro, me sigue la Interpol. Este pequeño homie ya está fuera de control. Pero igual yo me río de la fiscalía. ¿Sabes por qué? El gobierno hace lo mismo todos los días. Si la justicia se nos corre, hay más fruta en el shampoo de un rico que en el plato de un pobre. Por eso se oculta mi sonrisa como la cara de Ghostface. Que la y el destino me golpea, siempre va furioso. Violento como encuentro en el set de Laura Bozzo. Y dejad que la gente critique. Están ladrando, Sancho, señal de que avanzamos. Y el que oculta la daga detrás de una flor, dile de mi parte que I don't give a fuck.
Sobre mi futuro yo no tengo la certeza, pero tengo en la cabeza un par de latas de cerveza. Así que todo fino, todo fino, wow. Los problemas me importan tanto como una botella vacía. Llevo el beat del rap como una cicatriz. En mi cabeza está, su compás no parará. La, ra, 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 ra. Llevo el beat del rap como una cicatriz. En mi cabeza está, su compás no parará. Una cicatriz en mi cabeza está, su compás no parará. La, ra, 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 ra. Llevo el beat del rap como una cicatriz en mi cabeza está, su compás no parará. La, ra, 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 ra.
Meto de Buffalo Style, smoking la Jamaica. Alright now, and the hip hop music is my inspiration. Come on now.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Puc.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Solapuc. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona Puc. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Hola chicos, estamos en Radio Zona Puc, transmitiendo desde la Puc en Lima, en pasos cortos. Hoy día nuestro tema es innovación en educación. Estamos con dos super invitadas, Claudia Chávez de Anampiqui y con Sara Cifuentes de Tani. Como siempre, llegamos gracias a nuestros auspiciadores de CIDE, Tomboy Studio y Pickup. Chicas, justo nos quedamos conversando sobre cómo es que habían no solo tomado la decisión, sino haber encontrado la manera de poder ejecutar sus proyectos en ciertos contextos. Sara nos estaba contando sobre todo el trabajo de colaboración, además, que tenía con la comunidad de San Juan del Briganche y cómo ha ido cambiando todo este tiempo. Claudia, ¿cómo así terminan en Río Tambo?
Sí, bueno, en realidad hace desde ya 6 años que estamos nosotros trabajando en Satipo, ¿no? En Satipo, a partir de proyectos, como te comentaba, que hemos empezado a desarrollar como estudiantes, cuando éramos estudiantes todavía, nosotros, este grupo Anampiqui. Y en realidad terminamos en Río Tambo, ¿por qué? Porque de alguna manera una relación ya tenemos con la zona, pero nosotros, a partir de otra investigación que hicimos, que bueno, yo trabajaba en el IEP, en el Instituto de Estudios Peruanos, uh-huh. y hice una investigación sobre municipios indígenas. Entonces, yo estaba haciendo justamente el caso de la municipalidad de Río Tambo. Y ahí es que, un poco en el proceso de investigación y de participación, fuimos al presupuesto participativo,
yeah.
que se hacía en la cuenca, y tomamos también conocimiento de esta problemática del mobiliario, ¿no? Del mobiliario educativo. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, en estas comunidades de la selva está la madera, está la materia prima, no se fabrican ahí mismo, digamos, el mobiliario de madera. Simplemente,
¿todo se trae?
Exacto. Todo el proceso, todo el proceso, digamos, es bastante costoso, es largo también el transporte de mobiliario. Normalmente las zonas que abastecen son Lima y, bueno, Huancayo, ¿no? Que puede ser como uh-huh. el otro foco comercial un poco más desarrollado, si queremos llamarlo así.
¿Cuál era la actividad económica a la que se dedicaban las personas?
Ahí en la comunidad, digamos, hay un poco de diversos tipos de trabajo, ¿no? O sea, por un lado la gente se dedica a las chacras, ¿no? Hay un grupo de gente que sale a trabajar a empresas que pueden estar, digamos, aledañas, ¿no? Claro. Por ejemplo, la Repsol está ahí, entonces los comuneros a veces salen a trabajar, pero son trabajos, digamos, como un trabajo más mano de obra, se puede decir así.
Okay.
Y bueno, algunos que tienen negocios locales, tienditas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero propiamente, lo que te comentaba era que nosotros habíamos identificado, ¿no? En el marco del presupuesto participativo, esta necesidad. Y dijimos, bueno, busquemos a una comunidad de la cuenca que pueda cumplir con algunas características, ¿no? Entonces, parte de esas características justamente fue que sea una comunidad que tenga al menos carpinteros, ¿no? Que tenga al menos un taller con condiciones mínimas para claro. poder hacer todo el tema de la producción local. Y Poyeni era una de estas, ¿no? Poyeni y Betania es otra comunidad que también está un poco más lejos, pero era otra potencial, ¿no? O sea, con algunos requisitos como para poder finalmente hacer que todo el diseño del mobiliario pueda ser sostenible y local.
Claro. ¿Y ustedes han tenido que capacitar gente?
Sí, parte del proceso fue trabajar muy, muy de la mano con los carpinteros, sobre todo con dos de ellos que eran como ya los más en todo el tema del diseño y la producción. E incluso hicimos una de las actividades finales fue poder invitar a carpinteros de otras comunidades de la cuenca, ¿no? Entonces vinieron como de 13 comunidades nativas. El foco fue hacer el taller en Poyeni, estuvieron dos días. Y sí, eso fue algo bien, bien importante porque, bueno, el traslado básicamente es ahí fluvial, o sea, es por el río Tambo. Entonces los costos son altos, los tiempos son mucho más extensos, ¿no? Entonces era todo un reto poder traer y poder convocar también, porque hay zonas donde no entra el celular.
Claro.
Entonces estamos hablando de condiciones bien, bien distintas, ¿no? De comunicación y de contacto. Entonces sí fue todo un reto en ese sentido. Pero bueno, finalmente llegamos a Poyeni por eso, ¿no? Por esta investigación previa que pudimos realizar y ya por el vínculo previo, de alguna manera con Satipo, pero como región, como provincia, perdón.
Claro, ¿cuál ha sido la respuesta de los niños, no?
Sí.
¿Cómo ha sido? Porque uno siempre en los videos siempre ve niños felices corriendo por todas partes,
sí.
¿no? Pero al final, ¿qué impacto uh-huh. ha generado en sus vidas este nuevo mobiliario?
Uh-huh. Bueno, nosotros el impacto lo hemos podido ver a partir un poco de la implementación de dos aulas. O sea, lo que llegamos a generar fue cambiar completamente el mobiliario de dos aulas de primaria. Los niños estaban bastante entusiasmados, ¿no? Porque uh-huh. era la novedad de tener como las sillitas y las mesas nuevas, que aparte les pusimos nosotros nombres. Nombres en Ayaninka, ¿no? Por ejemplo, la sillita, la chiquita que era para primero y segundo grado, le pusimos Shempiri, que es tortuga, ¿no? Y los mismos niños nos decían que parecían, que tenían como las formas de estos animales, ¿no? Entonces, en principio, bueno, algo que nos ha parecido y que también los docentes nos han podido ratificar es el tema del trabajo colectivo, claro. ¿no? Trabajo colectivo dentro del aula, fuera del aula también, porque porque un poco el mobiliario lo que permite es las configuraciones de trabajo grupal, ¿no? Eso por un lado, que ha fomentado mucho el trabajo, facilitado, digamos, el trabajo en equipo. Y lo otro también, que bueno, puede ser un indicador también importante, es el trabajo fuera del aula, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay algunos docentes que se resisten un poco a salir del aula, ¿no? Quizás para hacer algunas dinámicas, algunos ejercicios. Uh-huh. Y lo que nosotros tratamos de generar es que las sillitas sean fáciles de trasladar. Y también tengan como una especie de plataforma que pueda servir como mesita. Entonces, con eso ya los niños no tenían que trasladar todo, carpeta y silla, sino solamente las sillitas. Entonces, también los niños parece que han tendido un poco más a proponer trabajo fuera del aula. Y finalmente, eso es lo que queríamos, un poco abrir el aula a los espacios que habían en la comunidad, ¿no? O sea, los niños a 10 minutos pueden ir a estar cerca al río, por ejemplo, ¿no? O sea, es completamente diferente el contexto de aprendizaje en esos sitios, ¿no?
Claro, como una silla, sí, ¿no? Elemento de cambio.
Elemento, sí. O una clase bajo el árbol.
Exactamente.
Sí, realmente hay sitios muy muy bacanes, ¿no?
Claro, claro.
Dentro de la propia comunidad.
Y además, algo que si bien no lo he mencionado, es un poco lo que veo, hay un tema de construcción de identidad, uh-huh, ¿no? A nivel personal, familiar, como comunidad, sí, que está clarísimo. Yo creo que esta pregunta, Sara, sobre todo por una organización en la que tiene tantos años, te va a quedar demasiado, demasiado grande, pero, o amplia en realidad la respuesta, pero el impacto que ustedes han generado, ¿cómo lo han podido medir? ¿Qué es lo que ven de pronto día a día o a largo plazo?
Es bien complicado medir el impacto porque además cuando empiezas un proyecto no piensas dentro de 10 años, piensas, claro, en tus fondos para este año y para el año siguiente. Entonces, hablar de impacto ya a nivel, por ejemplo, de recursos es casi que imposible. Nosotros hemos ido como lanzando pepitas en el camino que nos permitan seguir algunos indicios. Entonces vemos, por ejemplo, que los niños que pasan, nosotros tenemos niños de 3 a 5 años, chiquititos, en el área educativa, y es donde más podemos hacer seguimiento porque se quedan 3 años con nosotros. Después, en general, hemos descubierto que van a colegios que están alrededor, colegios de Fe y Alegría, y entonces ahí podemos hacer un poco el seguimiento para saber en qué están. Entonces, uh-huh, sabemos, por ejemplo, que el primer año de primaria la pasan verde, la pasan súper mal los niños.
¿Por qué?
Porque están sentados en sillas, quietos todo el día frente a un profesor que dicta la clase, que no enseña, que no fortalece el espacio educativo, sino que un poco que te lo lanza en la cara y te dice, ya, acomódate a lo que yo quiero hacer.
Claro, un tío que habla.
Así es, pero algo de lo que sucede entre los 3 años donde estamos con los niños hace que en segundo de primaria estos niños digan, manya, ya sé cómo entender lo que está haciendo el profesor y ahora yo voy a sacarle el mayor jugo a esto, pero le voy a sacar el jugo a otras cosas más. Y entonces, desde segundo de primaria, la mayoría de nuestros chicos están en los primeros puestos.
¡Wow!
Y hace un tiempo hubo no sé cómo se llamó, pero fue un concurso para obtener una beca, creo que fue aquí en la Católica además, con Colegio de San Juan del Urigancho, y los que ganaron, todos eran exalumnos de nuestro centro de educación inicial. Entonces, es un impacto a largo plazo, porque en realidad no solo el trabajo que hemos hecho nosotros, es el trabajo que también está haciendo la familia, de estar ahí, de no dejar al niño que esté solo, de no dejar al adolescente solo, ¿no? De preocuparse por el tema de la crianza. Nuestro impacto se ve en realidad, y creo que es porque estamos ahí hace mucho tiempo y eso ayuda, en que ahorita tenemos exalumnos, que ya son adultos, que traen a sus hijos, y familias enteras que vienen, ¿no? Primos, primas, es como una gran familia. En realidad nosotros siempre nos decimos que somos una gran familia, pero es porque nuestras familias entre sí se pasan la voz, y en algunos casos ya es complicado porque son familias que hemos visto que ya tienen un desarrollo súper grande y ya nuestro público objetivo, ¿no?
Claro.
Pero igual les tenemos mucho camote, entonces les decimos que sí. Pero yo creo que medir el impacto es una de las cosas más complicadas. En el tema de los niños, muchos miden el impacto en el desarrollo intelectual, desarrollo y todo eso. Nadie mide en felicidad.
Claro.
Y en el tema de los niños, adolescentes, yo creo que hay que empezar a medir en eso, ¿no?
Es súper importante.
Los espacios educativos, los espacios de salud, todos estos espacios que fomentan el desarrollo tienen que estar enfocados en generar felicidad, ¿no? Creo que esa es una buena forma de medir tu impacto. ¿Tienes gente que sale ahí feliz o no?
Claro, y me parece súper interesante cómo muchas veces no se le da la importancia necesaria a la educación inicial, ese momento donde son tan chiquitos y uno dice, ya, ¿qué importa, no? Pero esos resultados de los que hablas, ¿no? Que los chicos de pronto, bueno, al principio lo choca un poquín, pero luego se disparan por todo el trabajo previo que ya se ha realizado, que está súper genial. Chicos, estamos acercándonos hacia el final. Me encantaría igual que nos cuenten un poquito sobre ustedes. Sara es comunicadora, Claudia es antropóloga. Nos cuenten un poquito cómo es que terminan llegando a sus proyectos.
Sí, bueno, yo aparte de estar participando en Anampiqui desde ya hace unos años, estoy también trabajando acá en la Universidad Católica, la Dirección Académica de Responsabilidad Social. De hecho, es algo que, digamos, que si bien trato de tener como un trabajo fijo, no dejo de lado, digamos, este espíritu que tengo de seguir haciendo proyectos desde un enfoque interdisciplinario y desde un enfoque también de como desarrollo participativo, ¿no? Es todo un reto, de hecho, también poder lidiar, ¿no?, en tiempos y poder conjugar varias actividades en paralelo, porque, digamos, somos... Al ser personas de diversas disciplinas, también tenemos tiempos diferentes, cada uno está metido en 10.000 cosas más y el espacio que nos une es Anampiqui, ¿no? Entonces son nuestros fines de semana trabajando, fines de semana viéndonos, los viajes, por ejemplo, que para llegar hasta la comunidad nos tomaba buen tiempo, ¿no? Tratábamos de aprovechar nuestras vacaciones para poder viajar. En mi caso, por ejemplo, mi semana de vacaciones era mi semana de trabajo de campo para este proyecto, ¿no? Y bueno, yo finalmente caí en ese grupo un poco por iniciativa propia, ¿no?, de querer hacer un proyecto que me permita aplicar lo que estaba aprendiendo en la facultad, en antropología. Todo esto conceptual, todo esto teórico, yo quería, bueno, finalmente ejecutarlo, concretarlo y también interpelarme de alguna manera, ¿no? Bueno, todo eso que estoy aprendiendo, ¿para qué sirve? ¿No?
Claro, claro.
¿Para qué sirve y cómo puedo ponerlo en práctica? ¿No? Entonces así fue un poco que empezó esta idea de hacer proyectos y bueno, el tema de la Amazonía todavía es algo que me interesa mucho explorar, ¿no? Recuerdo que en la universidad siempre nos llamaban... Un profesor nos llamaba mucho, nos invitaba mucho a hacer investigaciones más en la Amazonía, porque había un sesgo, al menos en la facultad, en trabajar mucho con comunidades campesinas, comunidades en la sierra. Uh-huh. Pero la Amazonía era un mundo por explorar y yo creo que, bueno, desde después que estaba en la facultad hasta ahora, ha aumentado el interés de los estudiantes y los chicos que hacen tesis, por ejemplo, sí, en comunidades indígenas de la Amazonía. Entonces... Bueno, creo que todavía hay algo de camino por recorrer con Anampiqui.
Es lo caso porque casi siempre todos los invitados que tenemos acá nos dicen, bueno, ¿y yo hago? Y sale una lista como de 15 cosas, ¿no? Sí. Y es lo caso porque esos intereses y este apasionamiento igual con la que las dos hablan de sus proyectos se puede notar en cada una de estas cosas. Sara, cuéntanos.
A ver, yo tengo un camino un poquito diferente. Yo soy comunicadora, mis papás son quienes fundaron Tani, en realidad. Entonces yo toda mi vida crecí compartiendo mis papás con cientos de niños. Entonces no era una ONG que a mí me encantara, no era un proyecto que a mí me gustara. Entonces pasé gran parte de mi infancia como diciendo, ya, yo me gusta mucho lo que hacen, pero yo voy a hacer algo totalmente distinto. Y entonces estudié comunicación para el desarrollo, una carrera que me encantaba y que está, no sé si todavía, pero un poco dispersa. Es como que puedes trabajar para el Estado, para la ONG o para la empresa y nunca es bien claro hacia dónde vas, pero más o menos como que te guías después de tu primera práctica. Y yo tuve la suerte de tener una pésima primera práctica. Es decir, lo hice muy bien, pero no me gustó lo que hice. Uh-huh. Sentí que lo que yo hacía no iba de acuerdo a mis valores. Me sentí muchas veces perdida en estos tacos, en esta ropa desastre, en comunidades, no entendiendo por qué yo tenía que ser o actuar de tal forma o hablar de tal forma. Y entonces empecé a sentir que ya, que quizás este sesgo que yo había tenido frente a la ONG lo podía variar un poco y era solamente ya no quería trabajar con mi familia, pero sí puedo trabajar quizás en ONG. Y entonces tuve un paso por un par de ONGs grandes, bien grandes, donde... Empecé a sentir como que este tema me llamaba mucho más. Y después ya por un tema familiar importante, mi mamá me pide y decidimos juntas que yo ingreso a la ONG a trabajar un año. Esto fue en el 2011. Uh-huh. Y yo iba a trabajar un año y solamente un año. Y además había sido muy clara desde el inicio. Le dije, yo voy a trabajar de 8:30 a 5:30 de la tarde. No voy a trabajar sobre tiempos, no voy a trabajar, en fin. Y... 5 años después las cosas cambiaron totalmente, porque nunca me fui. Entré para hacer comunicaciones nada más, y ahora hago procesos de liderazgo, recursos humanos, fortalecimiento interno, comunicaciones en el tiempo que puedo, porque tengo unas chicas fantásticas de la Católica que están ahí. Hago monitoreo y evaluación, hago esto, espacios en radio, como que un poco de todo, ¿no? Creo que en realidad en el proceso que yo tuve de ayudar a la ONG, me ayudé a mí misma a encontrarme y a encontrar qué era lo que yo quería hacer y lo que me gustaba. Cuando entré, por ejemplo, no me gustaban los niños. Y ahora, literal, soy la persona más feliz del mundo con mis chiquitos que me jalan las panties porque piensan que es piel que se me sale. Yo creo que hay trabajos que te cambian más de lo que tú los puedes cambiar a ellos. Y yo creo que, en mi caso, este es un trabajo que a mí me cambia. No es que me haya cambiado hace 5 años, me cambia todos los días, ¿no?
Yo creo que los trabajos más bonitos son con los que aprendes, ¿no? Que, sí. Que no es solamente ir y hacer algo para los demás, sino para uno mismo, ¿no? Chicas, ha sido un gustazo tenerlas el día de hoy. No sé si quieren dejar como las páginas del proyecto, si es nuestro segundo de los cherries aquí en Pasos Cortos.
Ah, buenazo. Ya, lo yo primero. Sí, claro. Entonces, el nuestro es www.facebook.com/taller de los niños. Es así, súper fácil. Y nuestra página web es www.tallerdeloninos, sin la ñ porque no te lo permiten, .com.pe. No, .org.pe. Ahora sí.
Bueno, nosotros tenemos Facebook por ahora, Facebook/Anampiki. Nuestra página web está en proyecto, en construcción. Y nada, invitarlos a que entren, vean el último video que hemos colgado. El video ha sido hecho por unos chicos súper capos de comunicaciones que bueno, tienen el taller.pe, así se llama, digamos, su empresa. Y nada, invitarlos a que puedan conocer un poco más de esta experiencia. Tenemos también ahí un poco de información de nosotros como grupo en la página del INTE, que el INTE es este instituto dentro de la universidad que trabaja los temas de tecnología, energías renovables, recursos naturales. Ahí también estamos como, es una plataforma que ha albergado al grupo Anampiki dentro de la PUC.
Súper, chicas, muchísimas gracias Sara, Claudia, por estar el día de hoy con nosotros. Las puertas del programa siempre están abiertas, nuestras redes gracias. También igual, para poder difundir todas estas mejoras en educación, todas estas innovaciones en educación en las que están trabajando. Un último mensaje de nuestro auspiciador. Pickup te invita a ser parte de su comunidad. Puedes entrar a www.pickup.pe/picker y postular para monetizar todos tus traslados por la ciudad. Cerramos el programa de hoy súper contentos por todo lo que hemos aprendido con el artista peruano Betone, que además en la actualidad cuenta con más de 30 temas propios y 7 videoclips, los cuales pueden apreciarse en su canal de YouTube KTP Records. Además, la música de Betone se caracteriza por poseer melodías relajadas y mensajes positivos, los cuales pueden ser escuchados y apreciados tanto por personas que les gusta el género, como también por personas que nunca jamás en su vida han escuchado una canción de rap. Entonces, chicos, los dejo con la última canción el día de hoy en el programa de Pasos Cortos, que es Poniendo Play. ¡Chao!
En los campos de amapola de mi mente, tesoros de un adolescente, sin sueños de grandeza, sin ningún lío. Aún no sabía del mundo y del frío, viendo Popeye y tomando lonche, coleccionando caballeros de bronce, ganando chipitaps a la gente monce, todos los viernes acostándome a las 11. Y con 10 soles eras millonario, no había deudas ni trámites bancarios, y lo único que me preocupaba a mí era caer en la cárcel en Monopoly. Todo era bueno cuando era menor, gastando las tardes sin ningún temor. Pero un día la vida me bautizó y probé el sabor amargo que trae el dolor.
Fui descubriendo que la vida no es tan bella. Fui conociéndote riñas y querellas. Y recibí más puñales en la espalda que Andrés Calamaro. Y quedó claro que sale caro brindar honestidad en un mundo de descaro, donde las sonrisas se acompañan con disparos y las opiniones en tarro y en jarro se bañan con grasa y con barro. Esto apesta, el mundo me detesta, la vida es una perra y está molesta. Es verdad, el mundo está locazo. Fuck that shit, no les hagas caso. Me dijo una vez una voz, un verano, un desconocido que se volvió un hermano. Hacía graffiti, venía de Nueva York, bailaba breakdance y se llamaba hip hop. Poniendo play, montando BMX, así de la favela de Dazzy FX. Recordando aquellas noches de ron y whisky, sintiendo el humo y el natural mystic. Poniendo play, montando BMX, así de la favela de Dazzy FX. Recordando aquellas noches de joda y whisky, escuchando el rap de Method Man y Limp Bizkit. Hay cosas en la vida que duran para siempre, lazos de amistad que nunca se disuelven, porque llegan en el mejor momento, porque a su lado no existe el aburrimiento. Y la amistad no conoce de fronteras, religiones o barreras, ni de idiomas o banderas. Eso me pasó cuando conocí al hip hop y nos unimos para siempre. Como tinta en un papel, como Cuba con Fidel, amistad a otro nivel, como que Nani Kelly, como que él amaba la gaseosa de naranja. Yo amé también al rap y su elegancia, y a pesar que el inglés no entendía, el rap me hablaba a través de melodías. Me enseñó sobre el estilo y el respeto, y a mover el esqueleto con los breakbeats de my nigga James Brown, hipnotizándome con temas de Rakim, como una cobra en la canasta de un fakir, embrujando mis sentidos con fonemas sin sentido, como Tom Diddy Dom Diddy Diddy Dom Dom. Poniendo play, montando BMX, al Sibiri da favela de Dazzy FX. Recordando aquellas noches de ron y whisky, sintiendo el humo y el natural mystic. Poniendo play, montando BMX, al Sibiri da favela de Dazzy FX. Recordando aquellas noches de joda y whisky, escuchando el rap de Method Man y Limp Bizkit. Dicen que la tele es la caja boba, pero para mí fue la más preciosa joya, porque me hizo conocer a todos mis grandes artistas. Me volví un turista sin cruzar la pista, y a través de un VHS pude conocer lo bello que esta gran cultura ofrece. Pantalones anchos, boleras Rockaware, botas Timberland y homies por doquier, que rimaban en la esquina de una bodega, con mejores versos que Lope de la Vega. Recuerdo los videos de Yo MTV Raps, me hacía muy feliz. Me hacía delirar ver a Ram DMC mostrando las Adidas. Old Dirty Bastard tomando las bebidas, y de mi doctor favorito aprendí que y de DJ Premier conseguí todos sus discos. Cada uno dulce, cual tazón de malvavisco. Solamente Primo puede hacer beats como Kicking the Door, Nasty Like a Full Clip, o como aquella mujer que rapeando en español superaba a cualquier varón. Ariana Puello se llamaba, todo el día la escuchaba, tanto así que mi familia ya estaba muy estresada. Pero ellos no comprenden que el hip hop se volvió mi religión, porque es la más grandiosa forma de expresión, más grande que los Beatles o los Rolling Stones. Y si algún día llego a los 80, igual será ancha mi vestimenta, porque llorando se limpian mis ojos, pero rapeando se limpia mi alma. Siempre con el micro en la palma, me sumerjo en ese océano desde que sale el alma. Pues el rap es como el mar, el beat es una ola y el estilo es la tabla donde surfeo yo. Poniendo play, montando BMX, al Sibiri da favela de Dazzy FX. Recordando aquellas noches de ron y whisky, sintiendo el humo y el natural mystic. Poniendo play, montando BMX, al Sibiri da favela de Dazzy FX. Recordando aquellas noches de joda y whisky, escuchando el rap de Method Man y Limp Bizkit.
El mundo del emprendimiento, las industrias no tradicionales y la música independiente se encontrarán una vez más cuando Marita Ibáñez vuelva a dar vida a una nueva sesión de Pasos Cortos, solo por Radio Zona PUC.